Coincidiendo con la celebración de la Semana del Desarme, auspiciada por las Naciones Unidas, cuatro ONGs integrantes de la campaña Adiós a las Armas, estas son Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Médicos Sin Fronteras, denuncian que el gobierno español habría exportado armamento por el doble de los 23.000 millones de pesetas que ha declarado en su informe sobre el año 2000 al Congreso de los Diputados, en base a los datos que ha proporcionado un informe de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. Nuestra portada hoy aborda este tema.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Conversamos con Carlos Bravo. Él es el responsable de la campaña de desarme de Greenpeace España y es uno de los portavoces de la campaña que varias ONGs comparten, la campaña Adiós a las Armas. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos contigo porque, bueno, pues estáis denunciando estas ONGs que integráis en la campaña Adiós a las Armas, estáis denunciando que las exportaciones españolas de armas podrían duplicar el importe que declara el gobierno. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. El gobierno presenta, tiene la obligación de presentar desde el año 97, fecha en la que se consiguió que una proposición de ley que estas organizaciones que trabajamos conjuntamente estas cuestiones, presentamos una proposición de ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento y obligaba al gobierno a presentar semestralmente información al Congreso de los Diputados y un informe anual sobre las exportaciones realizadas. Ahí tenía que detallar una serie de datos, por ejemplo, qué se vende, a quién se vende, por qué importe, etcétera. Y hay una serie de datos que, a pesar de que se publican estos informes, pues los datos no aparecen, ¿no? O aparecen emboscados o con, bueno, pues con un nivel de cruzamiento entre los datos muy escaso, de tal manera que no se permite realmente saber qué es lo que se está vendiendo y a quién, ¿no? Hay una información sesgada, se informa poco, mal y tarde, ¿no? Y desde luego los análisis que nos hace la Cátedra de por la Paz y el Desarme la Cátedra de UNESCO de la Universidad de Barcelona, que son gente pues que se dedica a hacer análisis de los informes, entre otras cosas, ¿no? De los informes del gobierno, pues estos informes demuestran, analizando pues los datos de aduanas, contrastando memorias de las empresas armamentísticas y toda una serie de informaciones, se contrastan con las informaciones oficiales y con eso hemos podido ver que efectivamente por lo menos falta un volumen, una cantidad de dinero que equivaldría a la que el gobierno reconoce en cuanto a exportaciones de armas. Es decir, por lo menos está ocultando la mitad, ¿no? De las exportaciones que realiza. Hay una serie de exportaciones que es evidente que han hecho, pero no aparecen en los informes oficiales. Por lo tanto, podemos deducir que sigue habiendo muy poca transparencia, un gran nivel de secretismo por parte del gobierno español a la hora de informar al Parlamento y a los ciudadanos, como está obligado a hacer, de las exportaciones de armas que el Estado español realiza.
Porque, como habla, falta de transparencia no solamente en la cantidad de armamento militar que se exporta, sino simplemente también en los destinatarios, porque, bueno, existen normas internacionales que prohíben exportar armas a países que violen los derechos humanos. ¿España cómo está en esta situación?
Pues mal también, porque efectivamente hay varios problemas, ¿no? Uno es el que no se informa de todo lo que se vende, que se ocultan, incluso modificando los códigos arancelarios, algunas exportaciones a países, digamos, delicados, países en los calientes, ¿no? Donde no se debería vender ningún arma. Y además pues se mezclan o digamos no se incluyen algunas cosas que son claramente armas, como algunos determinados tipos de aviones, algún material naval, etcétera, y sin embargo si se mete como armamento el combustible que España vende, por ejemplo, a Islandia o al Reino Unido, para un combustible militar para buques o aviones, ¿no? Por lo tanto hay una situación pues realmente criticable, de que se quiere poner como armamento algunas cosas que son, que bueno, que incluso sería discutible si realmente el combustible armamento no vaya a buques militares o a civiles, pero no se meten cosas que realmente evidentemente si son armas, ¿no? Claramente. Pero efectivamente hay otro problema más. No solamente es la falta de datos o la ocultación de determinados datos o la manipulación de algunos criterios, sino que además se venden armas a países que violan claramente los derechos humanos, ¿no? Y que son países que, según el Código de Conducta Europeo, que aunque no es vinculante, obliga a los países europeos de la Unión Europea a respetar estos criterios, pues según esos criterios no se podría vender armas. Por ejemplo, pues España no reconoce que ha vendido en el año 2000 11.500 proyectiles a Guinea Ecuatorial, por un importe, en este caso, de más de 182 millones de pesetas. Estos son, cada uno de estos proyectiles vale más de 15.000 pesetas, por lo tanto, no se trata de munición común o cartuchería de caza, como ha querido hacer ver el Ministerio de Economía, como diciendo que esto se exportaba al equipo de tiro olímpico o para uso de cazadores. No es así, es evidentemente material militar que se ha mandado al ejército de Guinea y a las fuerzas policiales y que se puede estar utilizando pues violando los derechos humanos, ya que este país está claramente reconocido como un país que no respeta estos derechos. Hay otros casos, ¿no? Lo de Ghana, que también pues son unas exportaciones muy críticas. Se ha exportado material pues a Turquía, a Indonesia, a Pakistán, a Arabia Saudí, países que están denunciados también por estos hechos y que lógicamente siguiendo estos criterios que son importantes, ¿no? Porque es un código de conducta a nivel europeo aprobado por la Unión Europea en varios consejos de ministros y que por lo tanto nos obligan, aunque no sea estrictamente vinculante, y España en este sentido pues no está respetando estos criterios. Por eso una de los puntos de una nueva proposición de ley que hemos promovido y que bueno, pues han presentado ya todos los grupos parlamentarios menos el Partido Popular, y que creemos que es posible que se discuta en el mes de noviembre o diciembre, antes de que acabe el año, pues uno de los puntos de esa proposición de ley es incrementar los niveles de transparencia y una mejora y reforma y una vinculación con ese código de conducta para aumentar sus capacidades generales de control sobre las transferencias de material de defensa de armas, ¿no? Algo que ahora mismo pues España, como no está cumpliendo, pues bueno, pues digamos no lo está respetando.
Sería importante que esa iniciativa de proposición no de ley siguiera adelante. ¿Qué apoyos tenéis?
Bueno, ahora mismo nosotros quiero decir que es importante para nosotros que se apruebe de forma unánime, ¿no? Es decir, no queremos que haya un debate en el Parlamento y no se apoye con todos los con el apoyo claro y explícito de todos los grupos parlamentarios, porque creemos que un consenso unánime hará que la proposición de ley finalmente se plasme en algo concreto, en legislación concreta, ¿no? Ahora mismo tenemos el apoyo ya, porque la proposición de ley se ha registrado por parte de una serie de grupos como Izquierda Unida, Grupo Mixto, Partido Socialista, Convergencia y Unión y Grupo Vasco. Coalición Canaria no lo ha presentado, pero nos ha manifestado su apoyo, y el único partido, el único grupo parlamentario que no la ha presentado y no nos había manifestado su apoyo ha sido el Partido Popular. Sin embargo, ayer por la tarde tuvimos una reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Defensa del Congreso, don Manuel Atencia, y en esa reunión nos dijo que, bueno, que estaban dispuestos a preparar una proposición de ley similar o igual a la que nosotros hemos promovido para su discusión y, bueno, pues aprobación en el Pleno, en un pleno del Congreso, pues en lo que queda de año, ¿no? Por lo tanto, creemos que con esta manifestación que nos hizo ayer en el Congreso el portavoz de defensa del Congreso, pues creemos que es posible lograr ese apoyo unánime. Esperamos que estas palabras, que las hemos recibido con gran agrado, obviamente, se conviertan en realidad y podamos decir, antes de que acabe el año, que España, con la aprobación de esta proposición no de ley, da un paso cualitativo muy importante para ponerse a nivel de los países de nuestro entorno, porque hay que decir que ahora mismo, en cuanto a transparencia y control de este negocio, España está pues prácticamente en el furgón de cola con respecto a los países de nuestro entorno.
Esto con respecto a las armas, Carlos, pero últimamente están apareciendo noticias que ponen en duda la transparencia a todo lo que en España hace referencia a defensa, porque hace poco se hablaba de lo que España está gastando en investigación y desarrollo militar, y ahora aparece esto de las armas. ¿Esto es una tendencia del gobierno, de no mostrar esa transparencia en todo lo que respecta a cuestiones de defensa?
Pues desde luego hay un intento de no, de que se mantenga un alto nivel de secretismo en torno a esta cuestión, ¿no? Es evidente que hay intereses comerciales importantes detrás y que el gobierno, pues, en muchos casos decide proteger esos intereses a pesar de que suponga, pues, violar códigos de conducta europeos a los que estamos obligados, incluso legislación española, que también en algunos casos pues se ha dado, ¿no? Quiero decir con esto que es evidente que España todavía tiene muchísimo que avanzar, el gobierno español tiene muchísimo camino por delante para llegar a los niveles, por ejemplo, de Suecia o del Reino Unido, que son países pues bastante ejemplarizantes en este sentido, ¿no? La transparencia que hay en los países nórdicos a este respecto pues es enorme, y comparado con España pues tenemos una, hay una diferencia abismal, y es evidente que sin esa transparencia que se refleja pues en estos contextos y también en otros, pues sin esa transparencia no puede haber un verdadero control parlamentario y público de actividades que nos conciernen a todos. Para poder avanzar en lo que es el control necesario del poder civil, de los parlamentarios sobre la actividad del gobierno y, por lo tanto, avanzar en la senda de la democracia, pues necesitamos que haya más transparencia y más control. Y esto es algo que el gobierno, pues, de momento, pues, está haciendo poco para cambiarlo, pero es necesario que sigamos trabajando para que esta situación cambie.
Todo esto de puertas para adentro, también me gustaría por último preguntarte de puertas para afuera. ¿Cómo está la situación de la venta, del tráfico de armas a nivel internacional? ¿Se están poniendo los controles suficientes para que de alguna manera esto no se desmadre?
Bueno, se está trabajando mucho y hay que decir que en julio de este año Naciones Unidas pues llevó a cabo una conferencia internacional, una conferencia de Naciones Unidas para el control de las armas ligeras en todos sus aspectos. Las armas ligeras, que son pues todas aquellas que pueden ser transportadas por una persona, incluso por un niño, o por un vehículo ligero, y van desde pistolas, ametralladoras, hasta algunos ciertos obuses, pues esto que se llama armas ligeras o armas pequeñas es el material de guerra que más descontrolado está. La munición y este tipo de armas, pues son, por su tamaño, pues son más fáciles de ocultar, ¿no? No es tan fácil ocultar un portaaviones o una fragata, aunque el gobierno en algunos casos no los incluye en sus estadísticas, lo cual es lamentable, pero efectivamente es en las armas pequeñas, armas ligeras, donde la necesidad de control es mayor, puesto que son armas que es más fácil pues de ocultar y de exportar sin un control y sin que haya evidencias de ello, pero también son las armas que actualmente están produciendo más daño, ¿no? El 90% de las víctimas en un conflicto son civiles, y casi todos estos conflictos pues están llevando a cabo con este tipo de armas, ¿no? Hay otras armas convencionales también implicadas, pero las armas ligeras son las principales causantes de todas estas víctimas, ¿no? Y por lo tanto es necesario que se controlen. Pero en esta conferencia de Naciones Unidas, que fue un paso importantísimo porque fue la primera, ¿no? Fue una conferencia de Naciones Unidas y por lo tanto de ámbito internacional, no fue una actividad de un determinado país, sino que fue una actividad de Naciones Unidas y por lo tanto hay que entender que es una actividad importante. Sin embargo, un grupo de países, entre ellos Estados Unidos principalmente, bloqueó todo tipo de avance, de manera que se consiguieron algunos avances, pero mucho menos de lo que hubiera sido deseable, y por ejemplo la propuesta que la propia Unión Europea presentó a esta conferencia, pues no pudo concretarse, ¿no? Hay una serie de puntos muy importantes, como el control de las transferencias a organizaciones no gubernamentales, quiero decir, actores no gubernamentales como guerrillas, organizaciones paramilitares, pues este tipo de entidades, ¿no? Y que no son estados y que están traficando con muchas armas, pues eso no pudo ser controlado, no se permitió que el plan de acción que se planteó en esa conferencia por parte de la Unión Europea y de otros países civilizados pudiera plasmarse en algo concreto por la oposición de Estados Unidos. Ahora mismo estamos viendo cómo pues Estados Unidos quizá haya pagado un poco esa responsabilidad al no permitir el control de las armas, ¿no? Y ellos mismos han dotado de armas a grupos que ahora las pueden estar utilizando contra ellos, ¿no? También se impidió, pues, otro tipo de control, por ejemplo, sobre la venta a particulares. Ya sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos todo el mundo puede comprar una gran cantidad de armas casi sin ningún control, y esto pues evita que realmente pueda haber un control real sobre este negocio, ¿no? Por eso, efectivamente, a nivel internacional todavía hay países muy importantes que están poniendo serias trabas para que haya un control a nivel mundial efectivo que impida que se produzcan los desastres y las tragedias que siempre hay detrás de la utilización de las armas ligeras.
Pues Carlos Bravo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace España, muchas gracias por atendernos y os deseamos toda la suerte para esa proposición no de ley y para la campaña Adiós a las Armas.
Pues muchísimas gracias. A falta nos hace, de luego, y la proposición no de ley sería un gran éxito, pero detrás de eso, después de eso, habría que seguir avanzando muchísimo más porque el camino es muy largo y estamos muy, muy atrás.
Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.